shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de Mujeres, una temporada más, cofundadora y catedrática de latín jubilada. Rosa Francia, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, gracias por sumarte una temporada más a esta tertulia. No sería lo mismo sin Rosa Francia.
Sería mucho mejor, pero tengo que irlo pensando. Creo que voy a tener que dar yo un paso adelante para convencer a mi marido de que llega un momento en que hay que quedarse en casa.
Claro, porque tú no quieres que él continúe tan y tú continúas aquí.
Hombre, no es lo mismo.
Claro, yo entiendo que no es para nada lo mismo, pero claro, tú quieres decir, venga, dejo la tertulia para dar un ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo,
claro,
al alcalde.
Claro,
ya,
sí.
Pero es que el alcalde ya sabemos, ahora lo hablaremos, que esta semana ha dado, tú das por hecho que se presenta, ¿no? En 2027.
Yo ya no di nada por hecho.
Sí, sí, sí lo das por hecho y sobre todo Rosa Francia, bueno, voy a saludar, un momento, Rosa, ahora hablamos,
sí.
Que no quiero empezar a...
Sí, sí.
A darte ya la lata, que mucha temporada te queda. Susana García Bujalance es cofundadora del Laboratorio de Urbanismo, experta en planificación urbana y profesora de la UMA. Susana, buenas tardes.
Mónica, yo te tengo que hacer una pregunta.
A ver.
¿Quién es la otra parte fundadora del Laboratorio de Urbanismo? Porque siempre me presentas como cofundadora
pues
tengo un partner que ha cofundado conmigo y yo no lo sé.
Pues pensaba que tenías un socio.
Tengo un socio, pero yo soy la fundadora.
Ah, pues muy bien dicho. Pues ya.
Pues
haberlo aclarado antes.
Claro,
pues ya has tardado.
Digo, en esta temporada lo voy a decir. Digo,
no,
siempre me
hizo callarme.
Ruth Sarabia, ella es delegada de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. Ruth, buenas tardes.
Hola.
¿Tú algo que criticarme?
No, nada.
Vale,
nada,
te lo agradezco.
Escucha, divina de la muerte, sigo teniendo el mismo cargo y no he cofundado nada, por lo tanto, nada, todo bien.
Bueno, Soraya García, ella es autónoma, también en sus opiniones, es CEO de Cosmorán Consulting, estudiante de Derecho y, uy, a punto de ser de nuevo la alcaldesa de Benauján. Soraya García, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, fíjate que yo iba a hacer un matiz cuando ha dicho Susana la corrección que ha hecho ella y digo, no, hombre, como ya ella lo corrigió, no hace falta. Y has vuelto a decir Cosmorán. Has dicho Cosmorán Consulting.
Sí.
Viene metido en la cabeza que es Cosmorán.
Os voy a decir una cosa.
Cosmorán Consulting.
A mí no os voy a decir una cosa. A mí no me conocéis enfadada, pero estáis ya un tris.
¿Sabes lo que pasa? Que como tú me has dado la pullita esa de casi alcaldesa.
Casi alcaldesa. Ahora vamos a hablar de esas mociones que presenta el PSOE y que parece que no las cierra bien porque después se le frustran hora.
Eso tiene mucho trasfondo, ya hablaremos.
Leticia Tebún. Abogada laboralista.
Preséntate tú, Leticia. No puedo,
sí,
no me acuerdo de todo.
Abogada laboralista, feminista, detallista, deportista, socialista de base. Aquí viene representando pues a ella misma y sobre todo a las mujeres porque es presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres.
Muchas gracias, Mónica.
Vale.
Muy bien.
Muy bien, pues tú
gracias.
Repites y vosotras ya veremos.
Bueno, yo no he dicho nada negativo.
Bueno, hoy, como esto tenemos mucho por delante, hablaremos muchísimo de vivienda y hablaremos un poquito pues el verano, qué tal ha ido, ¿no? Informativamente, claro, los periodistas y cuando tenemos que contar cosas siempre decimos el verano qué duro es porque no pasa nada, bueno. Pero claro, es que te pones a pensar y este verano hemos tenido la retirada de Málaga como sede del Mundial de Fútbol de 2030, hemos tenido una enorme campaña vecinal protestando por la limpieza de la ciudad, orquestada o no por la oposición, que eso seguro que ahora os escucharé. Hemos tenido un pleno en el que hemos visto y escuchado a Francisco de la Torre fuera de sus casillas, que no estamos acostumbrados, y hemos tenido algunos intentos de mociones en pequeños pueblos de la Serranía de Ronda, donde al final el PSOE pues le ha salido mal la cosa. Si os parece, empezamos por lo primero, por el anuncio, la gran noticia del verano en Málaga, que renunciaba a ser sede del Mundial 2030, competición que España va a organizar con Portugal y con Marruecos, y el argumento, ¿quién lo iba a dar? Pues el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que a pesar de en esto estar la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga, al final a él lo dejaron solo.
Creemos que lo más responsable, lo prudente, lo sensato hoy es renunciar a la candidatura de la ciudad hacia de Málaga al Mundial del 2030, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque si el Mundial supone un riesgo para el club, supone un problema para la afición, no merece la pena continuar, lo decimos sinceramente, ¿no?
había que elegir, dicen, entre organizar el Mundial y lo, bueno, organizar y sobre todo las obras de la Rosaleda, y entre ellos son los aficionados del Málaga, así que se eligió a la afición y al club en lugar de este importantísimo encuentro mundial. Han pasado 2 meses, ¿esto ya está todo olvidado? Nada, a seguir para adelante y bueno, pues nada. ¿O esto va a seguir saliendo? ¿Esto tiene unas consecuencias, esta decisión política? Ruth.
Yo quería 2 matices respecto a la introducción de esta noticia, ¿no? Una, el tema de que al alcalde le dejaran solo. Hombre, yo tengo que decir que solo no estaba, estaba respaldado por representantes de ambas dos instituciones.
Sí, pero no era ni el presidente de la Junta, ni el presidente de la Diputación.
A nivel local, efectivamente, y provincial, pero no eran los representantes máximos. Es decir, es verdad, no estaba Juanma, no estaba Francis Salado. Es verdad que fue una época en la que algunos les pilló fuera y no pudieron estar. En concreto, el presidente de Diputación no estaba en la provincia, estaba de viaje fuera. Y el presidente de la Junta, cuando se plantea la fecha en la que se va a decir públicamente, no puede venir. Pero bueno, estaban ambas instituciones respaldando una decisión que ni mucho menos ha sido una decisión del alcalde, ni mucho menos, me refiero, que no es ninguna decisión que se haya tomado ni a lo loco, ni sin que el club, que ha sido también quien ha mantenido las reuniones previas con las tres administraciones, ha pedido expresamente, por una parte, el propio club y por otra parte también todo lo que significaba los socios, fans, seguidores del Málaga, que también estaban en la misma línea cuando se planteó lo que suponía acoger una prueba tan decisiva como es el Mundial, por supuesto con las inversiones por un lado que llevaba, pero también con la interrupción de todo lo que era el calendario y demás. Y claro, se viene por ahí esa petición. Entonces, simplemente yo lo que quería es, no sé si la noticia está agotada, ¿no? Es verdad que dio durante unas semanas, por terminar simplemente esa parte, dio durante unas semanas mucho que hablar y bueno, y ahí se explicó, yo creo, todo esto con detalle, pero también creo que a fecha de hoy sí se ha pasado bastante página respecto a la actualidad o lo que puede suponer.
Ya llegará la campaña electoral y ya os lo echarán en cara. Porque no, al final, Susana, un acontecimiento como ser sede de un mundial de fútbol, ¿esto no sirve para transformar un espacio de la ciudad, de elegir dónde y transformar y ya aprovechar la ciudad esas inversiones?
Hombre, obviamente este tipo de eventos sirven para impulsar transformaciones necesarias en la ciudad. Y eso es esa alineación, digamos, es la que lo hace más interesante, ¿no? O sea, cuando hay un deseo por transformar la ciudad en una parte de ella y un evento que, bueno, pues puede traer inversión o un impulso. El problema es cuando no hay una alineación. Y yo supongo que igual los aficionados al fútbol me van a odiar eternamente, pero yo no termino de ver una alineación entre el evento y la transformación de la ciudad. Es decir, la zona donde está ahora mismo la Rosaleda puede necesitar muchas transformaciones, pero no veo yo que puedan ser las que la renovación del estadio pueden aportar. Que el estadio se lleve a otro sitio, entonces se aproveche para hacer obras necesarias de comunicación, porque evidentemente una cosa como esta, yo no tengo los números, pero es una inversión muy grande la que hay que hacer, no solamente para el estadio en sí, sino toda la infraestructura que eso conlleva. Y eso cuánto nos cuesta a los malagueños y cuánto se va a quedar de ello luego en el futuro. Y qué inconvenientes puede generar y hay que compensar, ¿no? Entonces, bueno.
Hombre, yo supongo que todo eso lo tendrían en cuenta antes, cuando se postularon como candidata, ¿no? Como la ciudad candidata, pues harían los pros y los contras y dirían, venga, esta inversión, pero no merece la pena. No creo yo que después de haberlo anunciado a bombo y platillo, ahora lo hayan pensado después. Entiendo. Rosa, tú entiendes lo mismo, ¿no?
Sí, también es cierto que se puede asumir el esfuerzo de transformar la Rosaleda y hacer un nuevo estadio deprisa y corriendo, aun reconociendo que es mejor hacerlo con calma y con toda clase de garantías. Pero si todas las cosas se ponen en contra, si todas las cosas apuntan a que conviene esperar, pues lo inteligente es esperar. Había necesidad, por ejemplo, de hacer varios cambios en las infraestructuras viarias muy importantes y además imprescindibles para que eso pudiera funcionar. Y resulta que no había posibilidad de ponerse de acuerdo con Carreteras para acelerar un poco el Carreteras, me refiero al ministerio correspondiente y tal.
No teníamos duda de que te referías al ministerio.
Había que hacerlo deprisa, ¿eh?
Que no había duda de que te referías al ministerio.
No, pues lo de carreteras puede referirse incluso a temas de movilidad dentro de la ciudad. No, eran de grandes infraestructuras que no contestaban a tiempo, que el tiempo se echaba encima y sobre todo estaba lo fundamental, que es verdad que para el Málaga, para el Club de Fútbol Málaga y toda la afición, era bastante negativo.
O sea, ponemos en la balanza la afición, los aficionados del Málaga y frente a los beneficios que pueda tener una cita como esta para la ciudad y para la promoción. No, pregunto.
Los beneficios sí reconozco el tema del nuevo estadio, pero es que eso se va a hacer. Hay ya un compromiso, Ruth me puede corregir, hay ya un compromiso firme de los tres propietarios de la Rosaleda para hacer el nuevo estadio.
De hecho,
y eso
la Junta lo ha metido en presupuestos, perdón.
Claro.
Que te interrumpo.
Por lo tanto, eso se va a hacer, pero se va a hacer por su pie.
Que estén los presupuestos. ¿En cuántos presupuestos ha aparecido los baños del Carmen? De todas las administraciones. Desde hace 26 años, desde luego.
26, uno por
año. O sea, que... Soraya García.
Yo me estaba haciendo aquí unas anotaciones conforme estaba escuchando las intervenciones de mis compañeras. Y como reflexión... un refrán, y es que no se consuela quien no quiere. Es decir, vamos a buscar justificaciones para buscar el consuelo y justificar, en este caso, la retirada de Málaga al Mundial de 2030. Pero la realidad, y evidentemente quedó muy claro cuando se hizo el anuncio, es que todo eran bondades, todo eran pros. De hecho, tanto es así que para esa foto... todas las grandes y visibles instituciones con los referentes institucionales estuvieron en la misma. Empiezo por lo que se iniciaba de esa foto de soledad a la hora de Paco de la Torre, entenderme la soledad entrecomillada, porque evidentemente no estaba solo, pero en cuanto a que las personas que dieron la cara inicialmente para defender el proyecto de Málaga compitiendo para ser sede del Mundial de 2030 no estaban para anunciar la retirada. ¿Por qué? Porque en este caso creo que está la crueldad del con la justificación de es que les pilló fuera, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Bueno, se podía haber organizado el anuncio de forma, bien organizada, de cara a que estuvieran todos los que tenían que estar
arropando. Al alcalde le pareció muy bien,
Rosa,
tengo que
decirlo. Yo no estoy cuestionando que a Paco de la Torre no le parezca bien, sino todo lo contrario. Yo sé que a Paco de la Torre le va a parecer bien porque es un señor muy responsable, muy leal a su partido, y al que no tengo duda de que igual que le están perjudicando por ese egoísmo, que ahora después también entraremos en eso, que lo lleva a tener que acabar presentándose una y otra vez, pues en este caso le tocó, ante esa visión de cómo va de retirada, que en esa imagen negativa esté solo él. Y creo que ese es el mensaje real de esa foto. Eso por un lado. Y luego, defender que en este caso hay pros. Claro, no estamos hablando solamente de la ejecución de una infraestructura deportiva. Es que estamos hablando de que cuando se compite y se pretende estar al frente de una imagen global, de una imagen mundial, donde se participa en un evento deportivo que arrastra millones de personas, porque es, en ese caso, muy visible, arrastra también economía. Y si tú te pones al frente de esa competición y dejas de repente de hacerlo, lo primero que lanzas es un mensaje político negativo, porque estás diciendo que hay una imagen de incapacidad institucional para competir y gestionar grandes eventos. Lo segundo es que donde tú ibas a tener la posibilidad de hacer grandes inversiones, no solamente en las infraestructuras deportivas, sino también en la modernización urbana, porque evidentemente eso conllevaba también proyectos de movilidad y de infraestructura, no solamente las competentes a las de carreteras por el hecho de que se intentara justificar que la rotonda, y voy terminando, Mónica, que la rotonda que tenía que es competencia del ministerio no se iba a hacer, había una realidad y era que Málaga no ha apostado verdaderamente por ser sede del Mundial de 2030. Y eso está claro cuando ya hace muchísimos meses se tomaron los presupuestos de la Junta de Andalucía, donde había una merma presupuestaria para abordar esas infraestructuras. Ahí ya lo tenían claro. Ahí podían haberlo anunciado y ahí podía haber estado presente el presidente de la Junta de Andalucía junto a su alcalde.
Leticia.
Bueno, pues yo voy a aportar una vez más el lado más personal, porque como sabéis, las personas que practicamos atletismo y que vamos a escuelas de atletismo en el estadio de atletismo, donde el Carpena, pues estábamos viviendo con... Pues, pues con estupefacción el tema de que nos iban a quitar íbamos a tener que compartir, lo vamos a dejar así, el espacio del césped del campo que hay ahí de cara a los aficionados del Málaga. Y la verdad, nosotros decíamos, pero ¿cómo van a meter aquí tantas sillas? Es que nosotros que vamos ahí pues 4 veces a la semana, decíamos, están haciendo los estudios de cata desde hace bastante tiempo, porque al estar al lado del río, pues tienen que hacer estudios de cata, y decíamos, pero aquí ¿cómo van a meter 26.000 sillas? Si aquí esto no cabe, es decir, no tenemos ni idea, entiéndeme, alguno es ingeniero, alguno hace, y bueno, en fin, el comentario era, de aquí a que esto ocurra, ya veremos. Y bueno, pues imaginaros cuando salta la noticia de que finalmente se abandona el proyecto. Bueno, pues la sensación, primera sensación, desde un punto de vista personal, es, hostia, menos mal, porque a los minoritarios nos tienen machacados, y ahora esto aquí, por el fútbol, en fin, pero bueno. Y luego hace una reflexión posterior. Bueno, es una pena que una ciudad como Málaga pierda esa ocasión de celebrar un mundial, y eso para la afición, para las peñas, para el propio club, para las administraciones y la ciudadanía en general, pues nos parece importante. Ahora bien, yo recuerdo que cuando se plantea la renovación de la manzana, yo...
¿De qué manzana me
hablas? De la manzana de la Rosaleda. Iban 2 hoteles, una remodelación integral de toda la zona comercial. Se decía que el Instituto La Rosaleda no quedaba afecta, y en fin, a mí eso, con 270 millones de inversión que se necesitaba, decía, bueno, ¿quién va a poner todos estos millones? Los minoyes, ¿no? Y parecía más un pelotazo urbanístico que otra cosa. Que es verdad que hay que regenerar los entornos y urbanísticamente, pero ¿a costa de qué? Porque ya lo que les faltaba era que se expulsara a los vecinos de La Roca con el incremento de los alquileres, porque esa zona estaba tan revalorizada que se expulsa a la ciudadanía también de ese barrio, como está ocurriendo en los demás barrios. ¿Que esto hubiese generado mucho empleo? Pues otra vez este debate, ¿cuál empleo, cuál de calidad, cuál no? Al final la sensación que da, y eso es incontestable, independientemente que escuches al administrador del Málaga, que dio su visión de, nosotros no hemos dicho nada, porque eso fue lo primero que salió, luego matizó, pero a mí me hizo gracia escuchándole. Dije, culillo para afuera. Las peñas súper cabreadas, los abonados súper cabreados, porque decían que no lo habían escuchado en toda esta historia, y que como ahora...
Abogada, vaya terminando.
¿Cómo iban a dejar de los 26.000 abonados solo entrar a como 12.000 y pico, que era lo que eventualmente hubiese cabido en el estadio? ¿Que ha sido un bluff de falta de planificación y algo de improvisación? Sí. ¿Que han dejado solo al Ayuntamiento de Málaga? No lo voy a personalizar.
Letrada,
hombre, un poquito también. Un poquito también. Pero cuando se trata de tantos millones y de algo tan importante, yo creo que más vale echar.
Cierra el tema nuestra experta en planificación urbana, Susana.
Bueno, yo solamente quería decir que tenemos que ser conscientes de la ciudad que tenemos. Tenemos una ciudad que, yo creo que un evento como este lo que sirve es para poner a la ciudad en el mapa. Yo creo que la ciudad de Málaga
está ya en el mapa.
No necesita, me parece a mí, un evento como este para estar en el mapa. Lo que hay que hacer es gestionar precisamente la avalancha de gente que se quiere venir aquí a vivir, a montar sus negocios, a generar actividad económica, cultural, etcétera. Y esa gestión no es fácil. Yo creo que estamos en un punto de inflexión, porque la ciudad, tenemos que tener en cuenta que por su configuración, tiene el mar, tiene un río, tiene las montañas. A ver, no tiene una infraestructura viaria potente porque es su naturaleza. O sea, no tiene unas grandes avenidas como puede tener Barcelona, como puede tener Valencia, como puede tener Madrid. Entonces, con una estructura viaria como la que tenemos, a mí, y yo esto lo he hablado con muchos compañeros y compañeras, me parece que la ciudad no tiene una capacidad para absorber, o sea, tiene capacidad para ir permeando poco a poco actividades, pero gestionando muy bien su implantación, su localización, la mejora de las infraestructuras, tanto físicas, es decir, calles, el metro, como de movilidad, ¿no? Y yo, un evento como este, a mí, la verdad, me parecía un poco peligroso.
Desbordante. Sí. Bueno, pues ya ha quedado sin desbordamiento ninguno. Otro asunto que hemos tenido durante el verano, la limpieza de Málaga. Redes sociales y colectivos vecinales que han señalado la suciedad de las aceras, falta de baldeos, contenedores de basura a rebosar. Bueno, la imagen, pues eso de ver en telediarios nacionales a vecinos y a vecinas con cubos y con fregonas barriendo las calles, la imagen desde luego no es la mejor. Ahora debatiremos.
¿Y la habitual?
ni la habitual. Desde luego ha ocurrido este verano, ahora lo analizamos. Y tampoco es habitual pues celebrar un pleno para hablar de la limpieza y escuchar a Francisco de la Torre pues como lo escuchamos este verano y como lo vimos.
¡Silencio! Pero vamos a ver. ¿Pero quieren ustedes dar un ejemplo? ¡Silencio! ¡Silencio! La señora de las gafas con el... A ver.
Bueno, y ese a ver del alcalde que también salió a los informativos nacionales. La basura. Málaga está limpia, está sucia, es un problema de gestión, de mala gestión, de operarios de la limpieza que no hacen su trabajo, es un problema de los ciudadanos que no respetamos el trabajo de esas personas, que somos unos incívicos. ¿Cuál es el problema? Pero sobre todo, ¿cuál es la solución?
A ver, yo lo que he visto es, en lo de este verano, mucho postureo en esa campaña, que yo no voy a hablar si orquestada o no orquestada, porque al final hay vecinos y hay ciudadanos y, oye, pues algunos pueden decir... aprovecho una circunstancia que está ocurriendo en mi barrio y si viene cualquier partido político y me dice que hagamos tal performance para que salgamos y nos den más arilleo, bueno, pero me parece que había mucho postureo en esto. Es decir, Málaga no está más sucia. Yo me muevo mucho todos los días de un lado a otro, de un barrio a otro, y yo no puedo decir que es que en el mes de julio estaba más sucia o peor y en mayo y en septiembre no lo está. No. Ahora, que siempre hemos hablado, y esto es un continuo espacio-tiempo aquí, que tal vez en determinados barrios había que volver a incrementar o redistribuir o gestionar si hay que hacer un mayor apoyo de limpieza en esos, y siempre sale el tema de que el centro está muy limpio primero, y lo hemos hablado muchas veces, el centro de nuestra ciudad es el escaparate de Málaga, nos guste más, menos, regular, pensemos que ha sido robado o no a los vecinos, porque sé que todos estos argumentos van a salir ahora en la mesa, entonces me adelanto a ello, es el escaparate no de la nuestra, de la nuestra y de cualquier gran ciudad en el mundo y en España. En los barrios yo no tengo una sensación generalizada de que la gente cree que su principal problema es la limpieza. Ahora, si tú a cualquier vecino le preguntas, ¿cree que su barrio puede estar más limpio? Siempre te van a decir que sí. Cualquiera te va a decir que sí. En mi barrio hay hojas. Y las hojas, en muchos casos, están llenas de eucalipto, lleno de árboles. ¿Está sucio continuamente porque hay hojas continuamente? Pues mis vecinos, por ejemplo, pueden pensar que sí. Y yo lo que pienso es que son hojas y no es una cosa tan grave. Pero si te preguntan expresamente, claro que cualquiera va a decir eso. Y creo que eso ha sido aprovechado, de alguna manera, por los partidos de la oposición, que, oye, que están haciendo su labor también, para poner esto como magnificado respecto a algo y poder aprovechar para poner el foco en un verano en el que a veces hay pocas noticias y tener una campaña gratuita que han tenido durante X semanas. Eso es lo que pienso.
Rosa.
La señora de las gafas, aludida por el alcalde, no era yo. Hay un tema que yo lo he pensado algunas veces cuando he oído cortes, incluso a veces aquí, de cosas de los plenos. Y es que en la retransmisión el micrófono es el que manda. Y entonces el ruido de fondo, el que no te deja ni siquiera oír, ese no se percibe bien. Ese no lo coge el micrófono igual. Probablemente no gritaba tanto el alcalde como para tapar las voces de los que gritaban. El alcalde estaba, por lo visto, muy indignado, porque cuando la gente quería hablar disintiendo de los que gritaban, les amenazaban, les gritaban, no les dejaban hablar. Se les fue de las manos, en una palabra, totalmente. ¿Málaga está sucia? Sí y no. Está limpia cuando está limpia y está sucia cuando está sucia. Pero es que eso pasa siempre en una ciudad viva. En mi calle, lo que tengo comprobado, cuando salgo temprano, o cuando vuelvo de hacer mis paseos hacia las 8 de la mañana, está limpia. A veces hasta veo a los barrenderos alejándose. Y al cabo de media hora, está sucia. ¿Calle Larios está limpia? Ojalá. Yo he pasado por calle Larios, que daba pena verla, de papeles y de pipas y de cosas. Quiero decir, en cualquiera de los puntos de Málaga hay momentos en que Málaga está limpia y que no. Está lo suficientemente, nunca estará lo suficientemente limpia. Todo lo que se haga para incrementar la limpieza, para incrementar el rendimiento de los trabajadores, todo será poco.
Pero
por
se
lo
hace
tanto,
algo,
yo pido,
Rosa, ¿se hace algo?
Yo creo que sí. supongo, para eso hay un gerente y unas personas que se ocupan, unos comités, y me imagino que estarán reclamando las cosas.
El alcalde estuvo aquí el lunes y cuando le pregunté al alcalde qué se hace tal, y me llamó la atención la respuesta. Yo lo que pido es que todos colaboren para que la limpieza funcione. Todos, y digo todos, y esto que lo entienda, claro, porque trabajadores, y tú hablabas del gerente, pero si es que uno de los representantes de UGT entra en el despacho del gerente, le amenaza, se medio los dos, se agrede, están denunciados uno cada uno, ¿qué comunicación va a haber entre un gerente y un... pues malísima. Y al final eso, el alcalde, para que lo entienda, ¿quién lo tenga que entender? Pues, alcalde, a lo mejor se tiene que poner firme.
No, lo que sí hay que entender siempre, lo tenemos que entender todos.
Porque si no se hablan, representantes sindicales y la gerencia, pues ¿qué arreglo va a tener esto?
Si una situación como la limpieza depende de varios factores, si uno falla, fallan todos. Porque si yo voy tirando papeles y tirando porquería, pues evidentemente estoy contribuyendo a que falle todo. Pero que hay que seguir trabajando y hay que innovar todo lo posible y denunciar todo lo que esté mal para que se pueda mejorar.
Es que acabamos poniendo en el foco al vecino de a pie como el responsable de la suciedad.
No, perdona, yo no he dicho el responsable.
Me lo estoy diciendo por el hecho de que sí. Evidentemente, la gente tiene que ser cívica y tiene que ser consciente de que la limpieza no está solamente en quienes tienen la responsabilidad de afrontarla y ejecutarla a diario, sino que cada uno tiene que aportar su granito, no dejando suciedad por las calles de Málaga, claro, o de cualquier municipio, que siempre suele ser el tema de la limpieza en cualquier municipio un problema, ¿vale? Aquí puede ser como están las calles de Málaga, y en Benojan puede ser que en cualquier rincón te vas a encontrar una caca de un perro porque alguien incívico no recogido, perdónenme la expresión, las mierdas de sus perros, de sus animales, ¿vale? Pero es que en este caso nadie está cuestionando, decías tú, Ruz, al inicio, que es normal que las calles principales, las más visibles de Málaga, los escaparates estén limpios, nadie está cuestionando eso.
No, pero solo un segundo, es que esto ha salido aquí otras veces que hemos hablado de limpieza, cosas argumentadas es, solo está limpio el centro, ahí no voy, se limpia nada
ahí
más.
Voy, digo, eso no es verdad, ahí voy, la cuestión no es que el centro no esté limpio, el problema está en que hay barrios y barriadas de Málaga que no lo están, y eso es una realidad. Rosa me conoce desde hace muchísimos años, yo creo que nos conocemos desde hace 14 años por lo menos, coincidíamos en otra
radio.
Éramos
unas niñas.
Ya, bueno, como seguimos siendo, ahora somos mujercitas ahora. Ya teníamos esto encima de la mesa, y yo en una ocasión, y además se lo agradecí en su momento y lo recuerdo perfectamente, le comenté en una de las tertulias donde se estaba afrontando precisamente la suciedad de Málaga ya entonces, que yo vivía en un barrio de los que no están considerados los principales, a pesar de que en esa barriada, en ese barrio, hay un hospital de los principales de Málaga y de la provincia, que yo me quedaba pegada al suelo, que la suciedad era terrible. Es verdad que cuando yo comenté aquello, se dispuso y se baldeó aquella zona, pero vamos, como yo no había visto en los años que había estado viviendo en esa zona en concreto, porque estuve 3 años viviendo allí. A día de hoy hay barriadas donde sigues quedando pegado al suelo. Y esto no es el primer problema de los malagueños, porque entre otras cosas, Ruth, los malagueños ahora mismo tienen otros problemas principales como la vivienda.
Por eso, Soraya lo ha dicho con conocimiento de causa.
O como la movilidad, ¿vale?
Por ejemplo, he dicho que no es el principal.
Si no, el de la limpieza sé que también un problema en esos barrios no es por nada, sino porque la limpieza afecta a la imagen y la imagen afecta a la economía de esos barrios entonces, y a la convivencia. Por lo tanto, creo que es importante y no minimizarlo por el hecho de que no sea el primer problema. Y voy, y con esto termino, a lo que yo considero que es, y por lo que llevamos años hablando de este tema, la gestión. El problema principal, al margen de que sí, hay que pedirle a la ciudadanía que sea
implicación,
que se implique, que sea cívica, que porque pero, tú Soraya, pagues impuestos para que se limpie, ya no tienes el deber de mantener tu ciudad limpia, eso es un error de
pensar. ¿Tú crees que porque digamos aquí en la radio o diga el alcalde el lunes que espera que los ciudadanos seamos limpios, el que tira las pipas al suelo lo va a tirar?
Lo va a seguir haciendo. Pero
¿qué hacemos? Más nosotros, allá de hablar y hablar, pues, mira, y hay que comunicarse, que al final que gestionan nuestro con dinero público, con nuestros impuestos, gestionan los servicios, los políticos, las administraciones, en este caso el ayuntamiento, el servicio de limpieza, que busquen una solución. Llamaba un oyente y explicaba, alcalde, es que en la calle tal de mi barriada, en esas hay una escalera, son muchos escalones, y le tengo que decir a los señores de Limasan que limpien. Algunos lo hacen y otros no, porque esa es una calle pública, son muchos escalones, pero hay que barrerlo. Y le explicaba el hombre, también es cierto que por las tardes se ponen unos niños a comer pipas. Claro, le decía al alcalde, lo de las multas no es muy político, ¿no? No, 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 no tiene nada que ver. No, no, no. Si tú vas, mandas a dos policías locales, ¿sí?, una tarde, le das un susto a los niños, como vuelva comiendo pipa o pongo una multa a vosotros o a vuestros padres, los niños no volverán, imagino. Pero ya está bien de buenismo.
No, está claro. No,
hablamos y hablamos. Mónica, los ciudadanos que seamos limpios, los limasán que limpien.
Mónica,
y la gestión, que es política.
Pero es que la gestión no está solamente en sancionar. La gestión está en que si hay una gerencia que no está equilibrando la inversión,
que no habla con los representantes sindicales, pues algo habrá que hacer.
Que no tiene una buena relación con los trabajadores, que tiene un problema o un conflicto continuo con el sindicato, ahí es donde tiene que haber una gestión ahí es donde tiene que haber una gestión política contundente, que es la de la sustitución o cese de ese gerente, y encontrar a alguien que tenga la capacidad de demostrar que si hay una inversión millonaria en la empresa de limpieza de Málaga, se vea en los barrios de Málaga, pero no solamente en los principales escaparates, sino en todas las barriadas de Málaga. Y eso creo que es lo que se está cuestionando por la ciudadanía y por la oposición.
Abogada laboralista.
Bueno, hasta donde yo sé, no sé si era realmente un representante sindical, pero
de UGT.
Bueno, afiliado a UGT, eso seguro, lo han despedido. Hasta yo donde yo sé, ese tema lo tienen impugnado y lo han despedido.
En vez de eso, la gerente la... Bueno, parte del programa
está fuera. Pero mira, ayer precisamente celebramos en un juzgado de los 14 que hay de lo social en Málaga, un juicio de Limasam. El juez, harto ya de estos pleitos que vienen del conflicto colectivo, de la huelga famosa del 2013 que todavía arrastramos, que os recuerdo que yo y dos compañeras más llevamos alrededor de 420 trabajadores al respecto, al igual que otros tantos sindicatos, nos decía, ¿pero por qué no se llega ya a un acuerdo? Y claro, mirábamos al compañero de la empresa y decíamos, bueno, pues ya sabe que la sala ha dicho que no, ya sabe que el Supremo no le admite el recurso de casación.
¿Pero de qué hablamos, Leti?
De las 1.500 demandas que hay presentadas, que ya me peleé yo con Teresa Porra, porque en mi cara me decía que era mentira cuando yo había recibido 12 notificaciones por LENE de que se estaban ganando el tema del reconocimiento de unos derechos que el ayuntamiento decía que no tenía derecho y se estableció que sí, y se tiene que pagar.
¿Pero eso qué tiene que ver con la limpieza?
Tiene que ver del conflicto y de la gestión de la empresa, porque al final, para no pisarnos más de lo que ya se ha dicho, tiene que ver con la gestión. Málaga es muy grande, Limasa es muy grande. Gestionar la limpieza es como gestionar movilidad, gestionar educación pública, gestionar sanidad. Si tú tienes 10 camiones de carga lateral y tienes 9 rotos y solo va un camión de carga lateral, pues las recogidas de determinados muebles o de determinadas historias de las brigadas, pues no está. El ejemplo de se te queda los pies pegados en la calle, pues si tú vas a los barrios es así. Pero porque finalmente tener árboles preciosos como la jacaranda, que creo que son, ¿no? Que son las hojas que cuando caen, que te quedas. Y luego hay 6 meses de porquería que se quedan ahí más pegados porque las ciudades generan. ¿Sabes? Entonces, claro, pero ahí a lo mejor la ratio es mayor. Yo reconozco que hay una parte, digamos, de si yo tenía una obra en la cocina este mes de julio. Yo algunas cosas se las llevaban al contenedor del residuo, o sea, de escombro, ¿vale? Y otras las podía dejar yo para que una brigada se las llevara. Los lunes son mis días para dejar muebles. La gente de mi bloque no entendía cómo yo me pegaba con las 4 planchas y 4 cosillas que podía dejar para que la brigada de mi pueblo, estoy hablando de Torremolino, las recogiera, que porque no las dejaba un jueves. Y digo que yo, porque el lunes es cuando viene la brigada a recoger. Que es verdad que si tuviera algo de más volumen, podría llamar para que vinieran, que también hay ese servicio igual, ¿no? Pero hay una mentalidad que no tiene nada que ver con el baldeo y con las cosas, de bajar a deshoras, de meter lo que sea en cualquier contenedor, de los colchones, de no dejarlo donde toca y el día que toca, y no organizarse porque lo colectivo nos la trae al pairo. Estamos viviendo en una individualidad total y absoluta, y es una forma en la que nos estamos conduciendo como ciudadanía. Pero no solo en esto, sino pues yo esta mañana en el metro, mira que hay pegatinas de que la gente no esté a todo volumen con sus móviles viendo movidas de TikTok. Ponte unos auriculares, pues no, ni lo dices, hablo por el civismo de la sociedad, sí, es que
estamos
es
entonces condenados condenados a vivir en cuevas o a matarnos vivos o a vivir,
¿o qué? Seguir insistiendo, Mónica, porque cuando tenemos este espacio tenemos la oportunidad, que tú hacías esa reflexión antes de por qué vamos a seguir, porque el problema sería otro. No, mientras nosotros tengamos esta oportunidad habrá que seguir incidiendo en ella, porque en la medida que podamos, si una persona revierte esa actitud, pues ya estaremos consiguiendo.
Pues yo prefiero que mis políticos tomen cartas en el asunto, que para eso pago impuestos, y que el servicio de limpieza era, entre comillas, privado, se iba a, bueno, iba a mejorar todo de la leche.
La privatización con, es la solución,
con la, con, siendo pública, ahora que es pública, bueno, seguimos hablando de limpieza, ¿eh?
Sí, lo que pasa es esa plusvalía que se llevaba la privada por hacer la misma porquería, vamos a poner, hablemos así, menos esa plusvalía no se la llevan unos, esa se queda a los fondos, que ahí estamos en la gestión del asunto.
Hombre,
yo no
consideraría la limpieza en Málaga como esa porquería.
No, me refiero cuando estamos hablando de las, bueno, ya sabéis,
se puede llevar a la malinterpretación.
Habla de la suciedad.
Hablo de la, me refiero a la porquería de la gestión. Mm. A ver, que esto hay que darle un poquillo de chicha para que la gente que nos escuche, ya sabéis que puesto a echar chicha, yo no me sacrifico. Y digo porquería en antena, en público, y la gente se ría, que yo soy muy formal y muy seria cuando me togo, y parece que no soy yo. Pero realmente, al final, como ha comentado, dice, bueno, ahora es pública y tenemos los mismos problemas de gestión. Te diría, es verdad. La diferencia es que los 7, 8, 10, 12 millones de euros que se llevaba la plusvalía, la empresa privada de la gestión, no, se queda en lo público.
El problema es cómo se gestiona.
Que a mí no me claro,
deja. Venga, no, Susana.
Es otro tema.
A mí no me deja de hablar.
Venga, Susana, bueno, que tiene su minuto de gloria.
No vale. O sea, que aquí todo está como... Bueno,
bueno, cuando es tema de urbanismo te explayas, venga, y ahora limpieza...
Bueno, tampoco tanto.
Venga, vamos.
Bueno, a ver. Dos cosas. A ver, yo creo que aquí es muy importante hablar de innovación. O sea, yo me plantearía cómo se podrían limpiar las calles cuando ahora todo el mundo tenemos perros y la gente no limpia el pipí de los perros, porque eso genera una suciedad específica, aparte lo de los árboles y tal, que yo siempre que haya un árbol yo prefiero que esté, que ensucie, que se quite el árbol. Pero bueno, eso por un lado. Y luego voy a hacer una llamada así un poco... A ver, yo creo que el problema de las empresas públicas, o lo mismo que el problema de los funcionarios, ¿no?, de las administraciones públicas, es que tienes poca posibilidad para evolucionar como trabajador, como empleado. Yo propongo, y lo digo últimamente mucho, yo creo que la gente de las empresas públicas o de las administraciones públicas debería poder hacer Erasmus. Es decir, que tú te puedas cambiar, es muy difícil cambiarse de una empresa a otra o de un organismo público a otro. Que tú puedas ir a otro sitio durante un tiempo, yo que sé, al ayuntamiento de Valladolid, o incluso a un europeo.
Pero que
abran la mente y que de pronto digan, oye, mira, me han dado la posibilidad de trabajar 2 años en Roma, y he aprendido cómo limpian allí, y he aprendido cosas que hacen bien y cosas que hacen, Dios mío, fatal. Sí,
ahí limpian fatal en Roma, ¿no? Mejor ejemplo.
Pero que eso permite que la gente también se involucre en el trabajo que quiera, porque habrá gente que querrá hacer su trabajo lo mínimo posible y cobrar y ya está. Pero hay mucha gente que tiene ganas de hacer cosas diferentes, pero si no se les da la posibilidad, y en eso la gestión es fundamental.
No hay paz social dentro de la empresa.
Claro, entonces si en una empresa como esta o en cualquier administración pública...
Lo he dicho, Leticia, no hay paz social dentro de la empresa. La diferencia es que antes pues salían a la calle y estaban en huelga días y días y lo veíamos, y ahora está todo como oculto, pero no hay paz social. Y si no hay paz social dentro, pues... más allá del que tira las pipas y que tira el papel. Sí, sí. Que estamos hablando de...
Y lo de las pipas, si hay un grupo de chavales jóvenes que se sientan a tomar pipa, a comer pipa y a hablar, que me parece fantástico, no hay que quejarse. Lo que hay que poner es una papelera al lado.
Bueno, que tú te crees que no la tendrá.
Susana.
Porque es más cómodo comerte las pipas y echarlas.
Bueno, pues con todo este lío, encima, el alcalde yo creo que tiene previsto volverse a presentar en las municipales, Rosa, no mires para otro lado, en las municipales del año 2027. En un foro del Diario Sur, ha dicho lo que siempre lo ha dicho Rosa aquí, no sé si os acordáis. Sí. En todas las campañas, cuando la oposición le dice el alcalde que se va a presentar, pero después no va a terminar la legislatura, ¿no? El mandato no lo terminaría. Y Rosa siempre ha dicho, si eso va a pasar, el alcalde lo va a decir previamente. Claramente, no va a mentir. Me presento, pero no para quedarme los 4 años. Sea en el sillón de la alcaldía o sea en la oposición. Siempre lo ha dicho tú, Rosa. Dice en el diario...
No exactamente así.
¿No?
No. Yo lo que siempre digo es que si el alcalde dice que se presenta para toda la legislatura. Esa es la idea que yo he tenido siempre.
Pues
él siempre ha dicho, sí. Yo recuerdo que ella lo ha dicho así porque además él lo enfocaba de esa manera, que sí, si era candidato era para cumplir con su responsabilidad con los votantes durante toda la
tengo claro, Rosa, que aquí tú has dicho, y si no, lo tengo clarísimo, son muchos años, y si no, lo diría bueno, antes, eso lo has dicho.
Así sí están bien.
Ahora, yo me pregunto, ¿para qué un alcalde va a afrontar la paliza física de una campaña electoral para estar 7 meses?
No, hombre, 2 años.
Que no te da tiempo a hacer nada. No digas tanto.
Porque
Rosa, tú das por hecho que se va a volver a presentar.
No, yo no doy nada por hecho. Vamos a ver. A partir de... Realmente los seres humanos nunca. Pero a partir de los 80... Dar algo por hecho me parece que es totalmente arriesgado. Ya. No doy por hecho, yo quizás soy demasiado, no soy pesimista porque no me preocupa nada que la naturaleza opere como tenga que operar, pero sí soy realista y no me gusta hacer planes para dentro de 14 años porque es perder el tiempo. Es que hay que vivir el momento presente, disfrutar y hacer todo el bien que puedas y ya está.
Decía el alcalde en el Foro del Sur, si me animo a seguir, esta vez será más difícil que esté los 4 años. ¿Tú eso cómo lo interpretas?
Yo lo interpreto como un rasgo de sensatez, porque es difícil, es ridículo calcular cuánto tiempo vas a estar cuando tienes determinada edad. Claro que es más difícil que vaya a estar los 4 años. Yo digo, el año que viene, si vivo, haré esto y lo otro. Eso es lo que tiene que pensar una persona sensata cuando llega a determinada edad.
Con cualquier edad.
No hay que buscarle más
vueltas. Con cualquier edad. Aquí somos, creo que somos, estamos dos personas que nos estamos mirando y diciendo, bueno, con cualquier edad vamos a hacer esa reflexión.
Pero el ser humano, el ser humano no está, estamos diseñados maravillosamente para no pensar que a lo mejor me voy a morir hoy. No, nosotros vivimos. Y las personas
nunca olvidamos que somos perecederos,
Pero no te levantas. No voy a contratar el viaje porque dentro de 3 meses igual me he muerto.
Ahora compra la entrada a un festival a año vista, pues imagínate.
El hablar de perecer es ya el colmo. Pero lo que se ocurre seguro a partir de cierta edad es que puede haber determinados deterioros, enfermedades, artritis que te tienen la rodilla fastidiada, véase la muestra, en fin, ese tipo de cosas.
En todo caso, ¿tú cómo crees que llevaría ceder protagonismo a su delfín, que debería estar en esa lista?
¿Dónde está el delfín? Que yo lo vea.
Que salte.
Está saltando.
El alcalde no llevaría bien eso de ceder. De ceder terreno, protagonismo.
Lleva bien todo. Y lo tengo que decir, espero que no lo oiga.
Mi marido lo lleva bien todo.
Espero que no lo oiga porque entonces se va a poner muy crecido en casa. Pero es verdad que es una persona con la que se puede convivir en una casa, que es más difícil que convivir en un ayuntamiento o en una ciudad. Es un hombre muy sensato, muy tranquilo, muy moderado, que escucha, que en fin, ¿vale? Lo llevaría todo bien. No se trata de eso. Se trata de si se pueden hacer las cosas mejor. Por ahí voy yo.
¿Que si se puede hacer las cosas mejor, a qué te refieres?
Hombre, a que si hay que pensar en personas que tengan determinados condicionantes o en personas que no los tengan, dentro de que todos tenemos condicionantes.
No te entiendo. No te entiendo, Rosa.
Sí. ¿Por qué contar con una persona, aunque sea muy trabajadora, muy buena gente y todo eso, que tiene condicionantes fuertes y no
que
buscar...
Que tiene 82 años.
Exactamente. Vale. Y no buscar a otras personas que sean más jóvenes y que, por lo tanto, no tengan ya de arranque ese condicionante.
Claro, pero es que el alcalde hasta ahora le ha ganado las elecciones al Partido Popular, con sus 82 años. Ahora pon uno de 40 o de 50 que le gane al Partido Popular una alcaldía
si es
como
bueno,
Málaga.
Si es buena... Y si sabe vender, lo hará.
O sea, que tú crees que la edad del alcalde ya sí es un condicionante.
La edad del alcalde es una cosa que tiene en contra. Eso está clarísimo.
Oye, yo, fíjate, iba a decir sin que sirva sin precedente, pero me gustó mucho las declaraciones del portavoz Daniel Pérez en relación a esto que comentáis, ¿no? Que en el sentido de que no iba a entrar en la valoración de la decisión personal por la edad o no, o su capacidad por la edad o no en la gestión, sino que en todo caso se encontrarían en más en un debate de proyecto político, ¿no? Entonces me pareció interesante aquí, porque es toda una mesa en la que estamos aquí, así en confianza, aunque no escuche Media Málaga o la mitad más uno, pero evidentemente, bueno, la edad es un condicionante para la energía, para, en fin, yo... y porque además yo es que me solidarizo con Rosa en el sentido que creo que también igual que se puede salir de los partidos políticos, se puede salir también de los ayuntamientos y tal, y tener una vida plena haciendo cosas muy interesantes.
Nos quedan cinco minutos,
pues,
y
yo tengo una visión que no se aborda en esta situación, que creo que es importante que la reflexionemos. Te iba a decir precisamente, Mónica, que el poco tiempo que le vamos a dejar no es suficiente para entrar en este tema. No solo, el ejemplo podría ser Paco de la Torre, pero puede servir para la política en general. Hablo de, y yo lo digo desde la perspectiva de alguien que se ha presentado a las elecciones en varias ocasiones, que en algún momento se plantea, o por no decir todos los días, en decir ya, yo creo que ya, o sea, en algún momento incluso he intentado que hubiese ese relevo, y lo llevo al terreno de la deshumanización de la política. Creo que eso es lo que estamos pasando por alto. Lo que le pasa a Paco de la Torre es que es una persona que le gana elecciones al Partido Popular desde hace muchos años. Ha habido intentonas de quitarlo y se podía haber hecho porque internamente, a nivel orgánico, otras personas controlaban el partido y podían haber conseguido ser las cabezas visibles para ser el candidato, en este caso. No se hizo porque las encuestas decían que se perdía la alcaldía. Y entonces Paco de la Torre, que es un señor que ha dado mucho por Málaga, a mí me sabe muy mal incluso hablar cuando tenemos que afrontar temas donde él es la cara visible de esas situaciones, como la que hemos abordado durante toda la tertulia, porque es una persona que además de tener 82 años, en este caso, voy a intentar ser lo más breve posible.
Sí, pero Soraya, es que me quedan cuatro minutos.
En este caso, Paco de la Torre, no solamente es el hecho de tener 82 años, sino que es una persona que lo ha dado todo por Málaga, que eso hay que reconocérselo, que ha sido un buen gestor, pero que... ¿A dónde nos lleva la política cuando no tenemos en cuenta que nos valga todo, y lo hilo también con lo que ha sucedido con las mociones de censura que hablábamos antes, ¿no? Que nos valga todo por el rédito político y no entendamos que esa persona merece su descanso, que se puede ir estando en todo lo alto, con muchísima dignidad, siendo ese señor que ha dado mucho por Málaga en los 25 últimos años, y su propio partido lo ponga en la tesitura de que sea él el que, como dice Rosa, siendo un señor sensato, tranquilo, moderado y responsable, y escuche, ha dicho Rosa eso, Soraya, en varias ocasiones, Soraya, en esa misma tertulia.
Ruth, por favor, brevito, te voy a dar a la palabra, sí, la última, Rosa.
Solo
por
creo,
favor, breve.
Por un lado, que mejor que el alcalde hasta ahora, no hemos tenido a nadie, os digo la verdad, mejor gestor, más allá, os estoy diciendo que tenga que haber un relevo generacional, que lo entiendo y lo comparto, pero creo que el alcalde ha puesto un listón en su forma de gestionar, de tal, que por supuesto está en todo su derecho de marcharse, de disfrutar todos los años de su vida que le queden, y está clarísimo que lo ha dado todo. Ahora, es verdad que estamos hablando de deshumanización de la política, y esto es real, los partidos políticos es lo menos humano que ahora mismo tenemos.
Es que es así,
Ruth. Esto es así, ni existe la democracia interna en los partidos políticos, ni se piensa en la persona como persona, no solo en lo profesional, sino también en la vida que uno pueda tener. Eso
pues lo
no
decís, dos militantes,
jamás.
Una del PSOE y otra,
claro,
del PP.
Claro, porque lo conocemos de primera mano.
Lo sufrimos. Mónica,
y yo, sin embargo, que soy la mujer del alcalde, no lo veo así. Quiero decir, no veo deshumanización en que el partido le pidiera que siguiera.
Rosa, se le reconoce Soraya, mérito
por favor,
político.
Soraya,
perdón.
Sino que el partido también puede hacerlo porque efectivamente quiera. Que los temas sigan funcionando bien, no ya por el propio partido, sino por la ciudad y por los administrados. Lo que sí está clarísimo es que si el alcalde estuviera cansado o no quisiera seguir, diría no quiero seguir. El alcalde está deseando seguir. Cuando se puede decir, digas, ya has dicho que está deseando. Vamos a ver, me pongo en su piel y está deseando porque lo está viviendo y lo está disfrutando. Yo lo veo cada día. Él reconoce la edad y reconoce todo, pero es su vida. Tengo que reconocerlo. No le están obligando a seguir. No le están obligando. La que le intenta obligar a dejarlo, ¿a que no? Soy yo.
O sea, que él...
Que él dispuesto a seguir está.
Claro, como yo también en Benoja.
Claro.
A ver, es que ese no es el debate, es la responsabilidad y la
legislación. Nadie le ha dicho en el partido, claro que no. Tienes que seguir
que
por
no
narices,
hace falta, Rosa,
porque si no, no ganamos algo por el estilo, no. El partido sabe que puede contar con él porque a él está haciendo exactamente lo que le mueve y lo que le motiva. Está trabajando por Málaga, rodeado de gente y hablando todo el rato con sus vecinos y con sus amigos en la gloria.
O sea que tú, si quieres al alcalde, que lo quieres, lo que querrás es que siga entonces, Rosa.
Yo sé que hay otra vida más tranquila y más serena para el alcalde y me gustaría que optara por ella. Y en la medida en que yo pueda aconsejárselo y machacarle todos los días... o casi todos, pues lo seguiré haciendo. Pero eso no quiere decir que no reconozca que para él es fundamental.
El alcalde.
Imagínate a Soraya sentadita en una silla o leyendo el periódico. Soraya está viviendo la realidad de su pueblo, de su gente.
Emocionalmente necesita ese espacio porque su familia también la necesita. Y ahí, cuando no reivindicamos eso, es donde estamos deshumanizando a las personas que somos, nos dedicamos a la política. Y en este caso, si el Partido Popular quiere de verdad a Paco de la Torre, debería de darle el descanso que se merece y sobre todo que pueda disfrutar en sus últimos años de su familia.
Bueno, eso al PSOE le vendría de perlas. ¿Cómo está? El alcalde está deseando seguir, por si alguien tiene alguna duda. Lo dice Rosa Francia, y Rosa Francia vale más por lo que calla que por lo que cuenta.
Pero en ese caso por lo que observo, no porque yo le pregunte, ¿tú quieres seguir? Porque sería una tontería por mi parte. Yo le veo que se levanta con ilusión y que está llamando a todo el mundo y interesándose pues por las cosas.
Es la que mejor le conoces.
Bueno, chicas, esto es la primera tertulia. De aquí a que terminemos, escuchamos juntas, si os parece, a Pilar García de La Granja.